que alimenta al mundo. Aquí comienza El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Copeval, juntos somos líderes. Javi Hidráulica, líderes en sistemas de filtración para riego agrícola, únicos con certificación CNR. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Syngenta, líderes en soluciones para el agro. Cals, de lo agrícola, lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Conducen los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Bienvenidos a una nueva edición de su programa El Agro, como siempre en la radio Agricultura, la radio de los agricultores y de todos los chilenos, más de 80 años, pero a la vez una radio joven en estos nuevos estudios que tenemos que son fantásticos, aquí en calle Providencia, en avenida Providencia, justamente un lugar tan central, tan estratégico de Santiago, además cada vez escuchándonos también en más lugares del país. Estamos desde hace poco en Coyhaique, el año pasado en Temuco también con señal FM, y así nuestro programa va creciendo, ¿ah? 3 años... Estamos cumpliendo ya en agosto de El Agro en Radio Agricultura, verdadero hito, 4 temporadas, estamos en la 4ª temporada. Y como se van generando estos hitos, uno también tiene que ir mejorando, tiene que ir también generando novedades para nuestros auditores, por el mismo respeto y cariño que tenemos hacia ellos. Y una de las novedades es que nos hemos ganado un espacio relevante dentro de la Radio Agricultura. Por eso estamos debutando en este nuevo horario, a las 9:30 de la mañana los días sábados, también repitiendo a las 12 el día domingo, y también en un espacio con media hora más. Estamos en 1:30 del Agro en Radio Agricultura, en vez de la hora que teníamos antes, ya también debido al gran éxito. Tenemos bastantes avisadores, hay que agradecerlo, tocar madera para que continúe también, para que siga yendo bien a nuestra agricultura y nos vaya bien a nosotros, y por lo tanto nuestro programa crece, y por lo tanto cada vez tiene que ser un programa más atractivo, más entretenido. Y por eso, además de estar en 1:30, desde el día de hoy también tenemos una agradable compañía y estamos conduciendo en conjunto con Verónica Díaz. Ustedes la conocen a la Verónica, ha estado ya varias temporadas en Frecuencia Minera, acá en la Radio Agricultura, también con algunos otros programas en su momento, también en la radio, Verónica, así que bienvenida, un agrado, un honor también.
¿Cómo estás, Francisco? Muchas gracias, muy buenos días a todos. La verdad es que de un sector tan relevante como es la minería, incorporarme a otro tan relevante para este país como el agro es fascinante. Y te felicito porque en realidad el programa le ha ido regio. Y creo que podría ser muy entretenido compartir con ustedes, muy interesante, además abordar temas que desde un punto de vista distinto yo creo que podemos darle una visión entretenida.
Y genial eso de que tú vienes de la minería, de la Frecuencia Minera, y los ciclos de la economía son tan especiales que cuando baja la minería sube la agricultura, cuando sube la agricultura baja la minería. Impresionante porque dependen del precio del dólar de manera distinta.
Oye, yo vengo de la minería en lo profesional, sí, pero de la agricultura en lo familiar.
¿En serio?
Sí, pues además que vengo de Rancagua, familia ahí con gente ligada a la agricultura,
al
muchos
campo,
amigos.
La tierra, ¿productores agrícolas?
No, nunca tanto, pero sí de la zona, dejémoslo como en la zona.
De la zona huasa.
Sí, claro. Ah, sí, así que bueno. bien.
Notable, entonces lo vamos a pasar súper bien. En mi caso yo me digo que soy agricultor sin tierra. Agricultor sin tierra.
Agricultor de la vida.
Periodista,
sembrador de la vida.
Claro, comunicador del área agrícola, tratando de hacerlo lo mejor posible, ¿no es cierto? Y interpretar a los agricultores, a veces con ripios técnicos, ¿no es cierto? Porque uno no es agrónomo, pero desde las comunicaciones sí. poder ir también enseñándole también un poquito a la gente que vaya conociendo de nuestro sector y que sea también algo amigable para todos, porque muchas veces nuestros niños creen que los alimentos provienen del supermercado, de un envase o de una fábrica, pero no que provienen de la tierra, y que hubo un agricultor, alguien del campo, que produjo ese alimento para que nosotros lo consumamos, no solo en Chile, sino que en tantos lugares del mundo, con buena calidad, con inocuidad, con niveles buenos como son los productos chilenos en gran parte del mundo. Y que para eso, por ejemplo, se necesita agua, que es un tema que vamos a tratar el día de hoy, y que es vital, es absolutamente clave. Antes de comenzar, saludemos a nuestros auspiciadores. Verónica.
Por cierto, y le damos la bienvenida a todos quienes nos escuchan a lo largo de nuestra extensa red de emisoras de agricultura de norte a sur, y también a quienes lo hacen a través de radioagricultura.cl, Francisco, y también saludar a quienes se contactan con nosotros a través de @elagrochile, ¿cierto? Comenzamos saludando a nuestros auspiciadores, Ribules, por supuesto.
¿Qué más? Quimetal.
FIA.
Valent.
Cals.
Fumex.
Singenta.
Javi Hidráulica.
Y Copeval.
Los auspiciadores que hacen posible nuestro programa. Y el día de hoy tenemos un tema muy especial para tratar. La verdad que ha sido un eje dentro de nuestro programa siempre el tema también hídrico, las alternativas que tiene nuestro país para hacer frente a la escasez del agua. Si bien el último año ha sido un año calificado como normal, ha caído agua y ciertos embalses que están llenos, en el Valle del Elqui, por ejemplo, estamos absolutamente full, pero aún así, un déficit de 10 años, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay que conversar, este tema es clave, ir viendo hacia futuro qué es lo que pasa, porque el cambio climático hace que de alguna manera contemos con menos agua. Y para eso te cuento, Verónica, que tenemos un entrevistado bastante especial. Cuéntanos tú quién es.
Sí, es que yo tenía la duda, porque a pesar de que tú dices, claro, hay un déficit de año, y hay una pequeña recuperación, pero la pregunta es, ¿sigue siendo crítica la situación? Es lo que se lo vamos a preguntar a Pablo García, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, que esta mañana está aquí con nosotros en el estudio. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, un gusto estar acá.
Muchas gracias.
Bienvenido, Pablo.
Gracias.
De Arizona a Chile, supimos.
Sí, llegué hace como 10 meses a la Universidad de Chile, estaba en la Universidad de Arizona, yo soy hidrólogo, muy pocos hidrólogos hay en Chile, por eso una de las razones por las que me vine, porque Chile necesita hidrólogos al final.
¡Oh, qué fantástico, qué interesante! ¿Y allá qué hacía?
Lo mismo que hago acá, pues investigación, era profesor, investigación, publicaciones, cosas así.
Oye, interesante, Pablo, el poder extrapolar también lo que es la experiencia de Arizona, o lo que es la experiencia de los Estados Unidos, a lo que ocurre acá. Justamente también el otro día conversaba con Martina Rau, que es de la Asociación de Canalistas del Ñuble, y él venía llegando un viaje a California, donde fue a ver cuáles eran las principales tecnologías que ellos estaban usando, qué estaban haciendo en políticas hídricas para ir solucionando los problemas y poder copiar algunas experiencias acá, las que pudiesen ser copiables. Él llegó maravillado, pero por otro lado decía, hay un montón de cambios estructurales que hay que hacer, que en Chile estamos muy lejos. Entonces, lo veía muy lejos, pero a la vez habían cosas muy atractivas. Cuéntanos un poco la experiencia allá en Arizona.
Bueno, venir de Arizona, que Arizona, se dice Arizona e Israel, son los líderes mundiales en manejo del agua. Pese a ser un desierto, ellos, gracias a su infraestructura, sus políticas y su cultura en general, han solucionado el problema del cambio climático, pasaron a ser potencias mundiales en la agricultura, en muchos productos, y pese a ser un desierto, pues con 50 grados de calor en verano, no tienen ningún problema, tienen reservas de agua para 200 años, y eso es gracias al manejo eficiente del recurso hídrico.
Y ya vamos a entrar en detalle, Pablo, pero tú mencionas el cambio climático. ¿Es Chile uno de los países más afectados por este fenómeno?
Claro, o sea, el cambio climático se manifiesta en distintas formas, y esas formas, cada país tiene sus propias realidades y tiene sus propias combinaciones. Por ejemplo, derretimiento glaciales, nosotros lo tenemos. Inundaciones, nosotros lo tenemos. Sequía, también. Aluviones, subida del océano, y claro, entonces tenemos muchos de esos factores, por eso estamos catalogados como uno de los países más afectados. Pero finalmente son dos los factores más importantes para nosotros: uno es la sequía, y lo otro es la desertificación, la erosión de suelo y desertificación.
Que eso es algo más permanente.
Que eso es algo más permanente, y es por causa del hombre, prácticamente.
¿Y qué formas hay para ir enfrentando estos dos fenómenos, tanto desertificación como sequía? ¿Cuáles son las alternativas que se evalúan hoy en día y que tú pudieras decir, desde mi experiencia, de lo que se está haciendo en Arizona o en otros lugares o a nivel mundial, se debiese replicar en Chile?
Ya, mira, la sequía y la desertificación son dos cosas que vienen ligadas de la mano. Y por eso es tan importante tomarlas en cuenta ambas. No sacamos nada con tomar una y si no tomamos la otra. Y un país, la riqueza de un país, digamos la productividad de un país, se mide por sus recursos hídricos y por sus suelos. Un país que destruye sus suelos es un país que se muere. Entonces, siendo que la mitad de Chile está erosionado, y eso ya es un hecho, y también que nos estamos quedando sin agua. Pese, como decíamos, nos tocó un año lluvioso. Se hablaba antes, 10 años atrás, se hablaba de la sequía, después se empezó a hablar de la mega sequía, pero en realidad es una tendencia climática que viene acompañada por el calentamiento de la atmósfera y que prácticamente lo que hace es que se ensanche el anticiclón del Pacífico y lo que impide que entren los frentes de mal tiempo.
¿Sigue siendo crítica la situación?
Sigue siendo crítica la situación. O sea, tenemos un año de respiro, por suerte se nos han llenado los embalses, pero esto... en unos par de años más va a seguir siendo un problema.
Vamos a llegar a una situación tan dramática que nosotros al final pensamos que este año está siendo súper lluvioso y la verdad que este año vamos un poquito por debajo del año normal recién. ¿Ah? Claro. Y por lo tanto, quienes son, por ejemplo, yo que tengo niños chicos, veo mis hijos como que no tienen recuerdo de años realmente lluviosos. Entonces creen que esto es casi catastrófico el nivel de lluvia que ha habido este año y la nieve y todo. Cuando la verdad que no es así, llevamos 10 años de la verdad una intensa sequía.
Sí, eso se han hecho estudios y se ve por qué se produjo esta mega sequía de los 10 años. En gran parte por cambio climático y una pequeña parte por una oscilación interdecadal del Pacífico, que es más o menos un ciclo normal de sequía, que dura más o menos eso, como 10 años. Pero se espera que la precipitación en la zona central de Chile, por ejemplo, disminuya al 50%. Pero, y eso lo estamos manifestando ahora, estamos viendo. Se supone que es un año lluvioso este. Y miren,
esto es un ciclo y puede variar, digamos, en términos de volver a una normalidad o no, hacia dónde.
Probablemente no. Tenemos que afrontar las cosas como son y tenemos que darnos cuenta que somos ya un país seco, que eso no significa que no podamos producir, si es cosa de que necesitamos un buen manejo de recursos.
Es muy importante porque te iba a preguntar para un sector la agrícola, que es vital, uno de los que más utiliza agua, entonces hay que cambiar políticas en términos de lo que acabas de decir tú, tomar conciencia que somos un país seco, por lo tanto, transformar todo apuntando a otra forma de hacer las cosas.
Claro, esto los países en general, los países en climas mediterráneos, con todo el calentamiento global, estos países están, bueno, Chile, por ejemplo, estábamos acostumbrados a tener mucha agua,
claro.
Y de repente, pum, nos quedamos sin agua. Y empezaron los conflictos, a robarse agua a los canalistas, y por aquí, por allá, etcétera, etcétera. Esto es normal, esto es un periodo de adaptación, y lo que hay que hacer, claro, pues es crear políticas, cambiar la cultura del agua del chileno, que el chileno no tiene cultura del agua, así de simple, no hay cultura del agua en Chile, eso hay que cambiarlo.
Nos gustaría, a vuelta de comerciales, poder seguir conversando y conversar sobre las soluciones, sobre las propuestas, qué hay de esto de la recarga de acuíferos, qué hay sobre también los mismos embalses, las distintas fórmulas que hay para ir afrontando este problema. Pero antes teníamos algunas menciones que hacer, ¿no es cierto, Verónica?
Bueno, Quimetal tiene tecnología de punta en productos químicos agrícolas y certificación para su uso en agricultura orgánica. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
Y te cuento, Verónica, tú que te vienes integrando a nuestro programa, que Fumex es muy especial. Asegura una buena cosecha de cerezas con Crack It Out de Fumex en todas las oficinas de Carls y también en Coagra dentro del país. Nosotros vamos a una pausa comercial y luego continuamos en El Agro, en la radio Agricultura.
El mercado de uva de mesa cada día pide más y mejor. La floración de la vid es un periodo crítico para el control de botritis. Por eso, prefiera Camuy, un fungicida frontal contra botritis, con fuerte actividad translaminar, resistente al lavado por lluvias, manejo antiresistencia y amplias tolerancias. Confíe en Camuy, un fungicida de Valent Biosciences. Infórmese en www.valent.cl. Copeval, líder en la distribución agrícola del país. Estamos todo el año junto a nuestros clientes en sus etapas productivas, asesorando y apoyando financieramente sus proyectos para lograr el éxito. Estamos en todo Chile con un equipo de 1.500 profesionales preocupados de nuestros clientes desde Copiapó a Puerto Varas. Copeval. Juntos somos líderes. www.copeval.cl. Los equipos de filtración Javi son sinónimo de confianza, innovación y calidad en sistemas de filtración de aguas para riego tecnificado. Gracias a nuestros 20 años de trayectoria, somos los primeros con certificación CNR en nuestros equipos de filtración. Conozca más de nosotros en www.javihidraulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en su programa El Agro, como siempre, en la Radio Agricultura. Y para quienes se vienen integrando, les contamos que estamos conversando con Pablo García, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, que viene llegando de los Estados Unidos desde hace muchos años, donde estuvo trabajando durante hace muchos años y llegó hace 10 meses de vuelta a nuestro país a integrarse a la universidad, y que también estamos entrevistándolo en conjunto con la Verónica Díaz, que se viene integrando a nuestro programa El Agro a hacer dupla. Un agrado, la verdad, poder estar conversando junto a una periodista de su trayectoria, una colega de su trayectoria.
No hablen mucho de trayectoria, es una...
Inteligente, regia, la verdad que es un agrado poder estar conversando con ella acá en el
programa. Bueno, pero hoy la estrella es Pablo García.
Oye, y mucho más entretenido que estar conversando yo solo, un viejo feo acá frente... Menos mal que no hay cámara normalmente y que esto es solo por la radio.
Tiraste el piropo ya. Pablo, los acuíferos son una solución. Se habla de que podría ser efectivamente una solución la recarga de acuíferos. ¿En qué consiste?
Bueno, ¿qué puede hacer un país para solucionar, digamos, en términos de estructura? Ya, soluciones estructurales. Son cuatro: desalación, ya, embalses, carreteras hídricas y recarga de acuífero. Y recarga de acuífero es una de ellas que se ha estado haciendo durante muchísimas décadas. Empezaron en los 70 en Estados Unidos, y Israel, España, Australia son algunos ejemplos de los cuales se ha estado haciendo esto de la recarga de acuífero, y ha significado una solución permanente para la agricultura y otros sectores también. ¿Okay? Ahora, ¿en qué consiste esto de la recarga de acuífero? Definir bien rápidamente qué es lo que es un acuífero, porque algunos oyentes no lo saben. Imagínense que un acuífero es un lago subterráneo al final. Uno hace un pozo, llega al nivel del agua, y ese es el nivel del lago. El vecino hace otro pozo, va a estar el agua, su pozo, su noria, su nivel freático va a estar al mismo nivel que el otro, porque es un lago subterráneo que está en los valles.
¿Cuál es la diferencia en términos de manejo entre un embalse y un acuífero?
El embalse es agua superficial que se almacena superficialmente, y el acuífero está subterráneamente. Entonces, ¿cómo se recarga un acuífero? Se agarra agua superficial que por lo general se transporta por una carretera hídrica, y se infiltra en zonas especiales en las cuales no tienen capas geológicas impermeables.
Entonces, eso es lo que se conoce como la infiltración de napas.
Infiltración. Entonces se infiltra hasta que este lago subterráneo se empieza a recargar y empieza a subir su nivel, y es como tener una reserva de agua para el pedido de sequía.
Ahora, perdón, ¿un embalse se seca? ¿El acuífero se seca?
No, el acuífero no se seca. El acuífero es un lago subterráneo que avanza muy lentamente al mar, y es lo que evita que el agua del mar llegue al continente. Pues está constantemente saliendo, se recarga naturalmente con las precipitaciones, pero lo que pasa con los acuíferos, se bombean. Y nosotros como país hemos estado acostumbrados a tener tanta agua superficial que nunca realmente necesitamos estudiar nuestros acuíferos tanto, y los acuíferos de Chile están muy poco estudiados.
O sea, ¿tú puedes bombear desde el mar el acuífero?
Si es que tú tienes un pozo...
Que desalar posiblemente.
Claro. No, pero esto se trata de agua dulce. Hablemos de acuíferos de agua dulce. Perfecto. ¿Okay?
¿Pero el acuífero es un lago natural o se construye?
Es natural. Es un lago subterráneo natural. ¿Ya?
Es aprovechar esas grandes napas que hay, ¿no es cierto?
Las napas, se les conoce como napas. Uh-huh. Pero en realidad, si uno hace un perfil, es un lago subterráneo nomás.
Tú sabes que en cualquier lugar puedes encontrar, Verónica, una napa subterránea. Yo en el edificio donde está mi oficina, que está en plena Vitacura, el año pasado, el edificio estaba recién construido, tiene 6 pisos para abajo de estacionamiento. y el primer temporal que hubo afloró una napa subterránea de abajo y salía agua, inundó dos pisos de un viaje, y estuvimos durante mes y medio sacando agua adentro, y finalmente hubo que hacer todo un tema ingenieril para solucionar ese problema. Y uno decía, con la escasez de agua que hay aquí, se está botando y saliendo agua.
Imagínate.
Por montones. Y ahí se muestra como la importancia de que tienen estos infiltración subterránea, en el fondo, estas aguas, la cantidad de agua que hay y que uno no aprovecha realmente. Ahora, por otro lado, están estos proyectos de carretera hídrica. Uh-huh. En el caso de nuestro país hay dos proyectos que se han presentado, se han conversado, pero fundamentalmente dependen mucho de la voluntad política, que hay una política de Estado, y como cada 4 años cambian los gobiernos, cuesta que se tome esa medida, porque son proyectos que demoran más de 4 años. Uno es un proyecto de carretera hídrica que se presentó por parte de capitales franceses, que hemos tenido acá en el Agro a su principal gestor, y que significa llevar el agua a través del mar, por tubos flexibles, ¿no es cierto? Claro. Submarino, a través del mar, y llevar, piensan ellos, desde el río Biobío, por ejemplo, hasta el Valle de Copiapó, llevar agua. Entonces sería fantástico, increíble. Y por otro lado, está este proyecto de llevarlo a través de la cordillera, ¿no es cierto? Que hay una fundación ahí que preside Juan Sutil, destacado agricultor nacional, y que tiene que ver también con llevarlo a través de la cordillera y aprovechar cierto entubamiento que ya se hizo hace varias décadas atrás, aumentarlo y poder construir esa carretera hídrica por cordillera, y que de esa manera además baje desde arriba el agua y saldría más económico que subirla. ¿Tú conoces esos proyectos? ¿Qué opinas al respecto?
Claro, están los españoles que están proponiendo también, hay otras empresas que están tratando de traer agua en bolsas por barco desde el sur, otros traer hielo, otros con hay otras propuestas de traer agua en forma subterránea, acuífero, por el problema que tenemos en nuestra topografía, somos 80% montaña, claro. Entonces es difícil construir una carretera, pero ahora está lo de la desalación. Lo de la desalación se piensa que es lo que va a optarse al fin y al cabo, porque no tienes que estar entubando por kilómetros y miles de kilómetros, entonces esto es más directo.
Claro, y ahí hay ejemplos como los de Israel. En Israel la desalación, claro, es muy importante.
Por supuesto, ¿no? Los israelíes son muy, muy buenos en esto, el manejo de recursos, y desalan mucha agua y la recalcan, la infiltran en sus acuíferos. Y ahí,
oye,
la
Pablo,
tienen reservada.
Y yo justamente te iba a preguntar, a propósito de que vienes de Arizona, Israel, donde líderes mundiales en lo que es el avance de esta materia. Nuestro país, siendo un país minero y un país netamente agrícola, dos sectores que requieren tremendamente este recurso hídrico, ¿cómo lo ven de afuera? ¿Nos falta mucho? ¿No hemos aprovechado, por ejemplo, estas instancias, esto, desalación, embalses, carreteras hidráulicas, los acuíferos? ¿No lo hemos aprovechado? ¿No le hemos sacado partido a eso? ¿Qué nos falta?
Bueno, nos faltan, primero que nada, estudios. Porque no es cosa de llegar y recargar, por ejemplo, un acuífero. Hay que ver dónde recargarlo, a qué velocidad se mueve hacia el mar, porque si se mueve muy rápido no sacamos nada con recargarlo, porque se nos va en un mes el agua. Y dónde, para dónde va, etcétera, etcétera. Pero si yo fuese presidente de Chile, que no creo que nunca lo sea, pero si yo fuese presidente, yo tendría...
Tú no deberías ser director general.
¿Qué agua?
No estaría mal.
Son abogados ellos, pero sí. Hidrólogos nunca había. Es que en Chile no se forman hidrólogos, es el problema. No hay
la Comisión Nacional de Riego, claro, por ejemplo. La CNR.
Pero yo tendría una desaladora grande cada 50 kilómetros, y esa desaladora... que produjera agua para satisfacer a cada macro cuenca, y ahí tendría embalses, carreteras hídricas, recarga de acuífero, etcétera, etcétera. Ese es como la meta. Eso es lo que se ha llevado en Israel, Arizona,
Australia,
etcétera.
Pero la desalinización, siendo una alternativa en nuestro país, incipiente recién, ¿no es todavía muy cara?
Es carísima. Pero ahora están saliendo, cada año salen tecnologías nuevas, pues ahora están saliendo solares, ni siquiera contaminan. Entonces, si tenemos mucho sol nosotros y mucha energía eléctrica,
Y mucho mar.
Y mucho mar. Entonces, yo creo que por ahí van los tiros, por ahí va la
bueno, cosa. Bueno, hoy en día cada uno de estos proyectos al final se ralentiza por una serie de situaciones que hoy en día hay que hacer análisis no solo de impacto ambiental, sino que también hay que consultar a los pueblos originarios cuando se intervienen territorios, etcétera. Entonces, cada uno de estos proyectos de repente demora una enormidad. Vemos, por otro lado, el caso de Perú, que está acá al lado de nuestro país, que está avanzando como competidor fuertemente en el sector agrícola nuestro, y donde el propio gobierno, lo dijo la semana pasada en un evento grande, PPK, Pedro Pablo Kuczynski, el presidente de Perú, están poniendo todas las fichas en generar una carretera hídrica hacia el Valle de Ica, que es uno de los principales productores frutícolas y hortícolas del Perú. Y acá no se ve que esté dentro de la agenda así premium, primera de los gobiernos, ¿eh? No está ni en el gobierno actual, ni tampoco están los planes de gobiernos presidenciales de los otros candidatos, se ve que esté como en la primera prioridad, así como lo ha nombrado Kuczynski en Perú.
Claro, yo eso debería ser una prioridad así de agenda para el próximo gobierno. O sea, esto, como les digo, Chile se está secando. Y esto no puede seguir postergándose. Esto hay que hacer ya, porque son proyectos lentos, entonces hay que empezar desde ya. Si empezamos en 10, 15 años más, vamos a tener otros 15 años de desastre en la agricultura.
Chile necesitamos está secándose, qué fuerte.
Claro, tenemos que asegurarnos que nuestra agricultura sea sustentable en el tiempo. Uh-huh. Y la única forma de hacerlo es asegurando que haya agua.
Claro, y donde un 80% del agua llega al océano sin ser utilizada. Eso es lo impresionante también.
¿Y qué pasa con...? Claro, porque podemos tener agua, podemos tener recursos, Pablo, pero ¿qué pasa con la erosión de los suelos? Que también es un factor que está ocurriendo.
Es igualmente importante. ¿Por qué es tan importante? Porque vámonos específicamente al caso de la agricultura, porque afecta a todos los sectores, pero un agricultor que se le erosionan sus suelos, lo que hace es no solo pierde suelo, sino que también pierde nutrientes, porque el suelo se erosiona en forma de sedimento, que es una partícula fina, bipolar, que viaja en forma de suspensión en el agua, y como es bipolar, se puede aferrar a los nutrientes, entonces se lleva los nutrientes. Perder el suelo, perder nutrientes, entonces ¿qué tiene que hacer el agricultor? Fertilizar, porque pierde sus nutrientes. Entonces al final es mucho más caro no controlar la erosión que controlarla.
Hemos visto también que incluso como cambian las características del suelo, cambian las zonas agrícolas en nuestro país, debido a este cambio climático y la menor cantidad de lluvia. Y hoy en día vemos que la zona centro-sur y sur de nuestro país empieza a desarrollar mucho más fuerte la fruticultura, que antes era el paradigma de la zona central.
Claro, se están moviendo los cultivos hacia el sur, y esto, como te digo, es por este ensanchamiento del anticiclón del Pacífico, que se está prácticamente moviendo el clima hacia el sur. Eso es lo que pasa.
Perfecto.
¿Cómo ves tú, Pablo, para terminar un poco el futuro de nuestro país, el futuro agrícola, específicamente en materia hídrica?
Mira, en materia hídrica necesitamos urgentemente crear políticas que nos transformen en un país eficiente en el uso del agua. No solo en la agricultura, con los geles que están saliendo, con los riegos tecnificados, con el control de la evaporación, etcétera, sino que también en todo aspecto. Cambiar la cultura del agua del chileno, hacer más, aprovechar el agua, aprovechar el agua al 100% y no desperdiciarla.
Te queremos dar las gracias, Pablo, por tu presencia en nuestro programa el día de hoy.
Ha sido un verdadero placer, muchas gracias.
Igualmente, Pablo García, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile. Muchas gracias, es un tema que da para mucho, así que seguramente vamos a volverte a invitar.
Encantado, muchas gracias.
Así es, y bueno, y nuestro programa siempre se hace posible a través de nuestros auspiciadores. ¿Sabías tú, Verónica, que Valent y Arista desarrollaron la estrategia doble sello para herbicidas?
Cuéntame.
Así es, Valent y Arista Life Sciences están a la vanguardia en el combate de la resistencia.
Y yo te voy a contar que CALS, 28 sucursales desde Arica a Frutillar, 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. Eso es CALS. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
¿Te fijas que CALS tiene 80 años de experiencia, igual que la Radio Agricultura, que tiene más de 80 años? ¿Eh?
Increíble.
Instituciones vetustas y a la vez jóvenes.
Bueno, y vamos a ir a una pausa ahora, ¿no?
Sí, quedemos atentos porque en esta pausa quienes nos estén escuchando encontrarán un excelente consejo para mejorar el riego de sus praderas junto a nuestro amigo Julio Haverland, experto en riego de Ribulis. No se lo pierda.
Nos separamos brevemente y ya volvemos.
El consejo de riego Ripulis, hoy con el experto Julio Haverland.
Cuando regamos, no toda el agua queda disponible para las plantas, pues parte de ella escurre y no infiltra en el suelo. De aquí surge el concepto de velocidad de infiltración, que nos dice cuán rápido puede entrar o infiltrar el agua al suelo y cómo debemos aplicarla. Un suelo arenoso, por ejemplo, tendrá una velocidad de infiltración alta, pues sus poros son más grandes, lo que permite aplicar el agua más rápidamente. En tanto, el suelo arcilloso tiene sus poros más pequeños, lo que significa que el agua se debe aplicar más lentamente para que ésta infiltre y no escurra. Entonces, la velocidad de aplicación nunca debe superar a la velocidad de infiltración del suelo que deseamos regar, pues el agua que no entra al suelo no estará disponible para las plantas.
Fue el consejo de Riego Ripulis, hoy con el experto Julio Haverland.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo. Después de las noticias a la hora, regresaremos para contactarnos con nuestra tierra a través de los temas que destacan en la agenda del sector agrícola. Solicita en Ópticas Schilling cristales de alto índice 1.60, 1.67 y 1.70. Lentes más delgados, livianos, estéticos y con un 100% filtro UV. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos. Lleva 4 y paga 3. ¿Cómo lleva 4 y paga 3? Sí, en Acedan llevas 4 neumáticos en promoción y paga solo 3. Acedan, distribuidor número 1 de neumáticos Bridgestone, Firestone en Chile, con más de 18 sucursales a lo largo del país, desde Copiapó a Osorno. Para mayor información, llámanos al 600-5837-600 o compra tus neumáticos en www.acedan.cl. Si piensas en neumáticos, piensa en Acedan.
Que el frío no sea una excusa para disfrutar de un grato momento. Ven a Cachemira CCS y aprovecha los descuentos de la liquidación de invierno en chalecos, abrigos y chaquetas. En sus tiendas a lo largo del país o en su casa matriz en Manuel Montt 2648 Ñuñoa. Y en www.cachemirass.cl. Cachemira CCS, desde siempre, con estilo.
Ya viene la plaga.
Oiga, compadre, ¿y cuándo canción es más vieja que el hilo negro?
¿Y qué quiere? Si con las plagas que tengo en mi campo, si no canto me pongo a llorar.
Pero póngale Nimex, no solamente le protege frutales y hortalizas de chinche y bolillas, sino que cero residuos.
Nimex me dijo, lo pongo al tiro, dígame.
Usted lo sabe, Nimex es la mejor alternativa en el control de insectos en frutales y hortalizas. Un producto orgánico, sin restricciones y muy importante, no es tóxico. Nimex, pídalo a su distribuidor, un producto de AgroConnection. Cuidamos el medio ambiente.
Presenta la temperatura del día de hoy, Rotary House.
La temperatura el día de hoy es de 8 grados, sensación térmica de 23 grados, con 70 amigos en tu casa y tus padres en Honolulu.
¡Carrete!
El clima está en tu cabeza. Winter is Hot by Rotary Krause. Descubre la nueva colección de anteojos de sol desde $7,990 y mira el invierno como una gran temporada. Winter is Hot by Rotary Krause. Para más información ingresa a www.rik.cl.
Tu capital importa. Por eso nuestro gerente general quiere conversar contigo en directo y sin guión. Únete a las miles de personas que ya se inscribieron y participa en el segundo programa por streaming en vivo este 9 de agosto a las 14:30. Si eres cliente de AFP Capital, inscríbete ahora en afpcapital.cl y participa durante el programa enviando tus preguntas. Segundo streaming en vivo de AFP Capital. Tu capital importa.
Fútbol no para.
Nosotros tampoco.
Hoy, sábado, desde las 2 de la tarde, no te pierdas la continuación de la segunda fecha del campeonato Scotiabank Transición 2017.
Comenzamos en la octava región con la U de Conce Wanderers.
Y desde el Santa Laura, Hispanos y Cruzados animarán el duelo más atractivo de la jornada sabatina. Unión Española, Universidad Católica.
Cerramos la noche en el Sausalito con Ruleteros y Canarios, Everton, San Luis.
Ya lo sabes, hoy, sábado, no te pierdas
UDECONCE Wanderers,
Unión Católica
y Everton San Luis.
Solo por Deportes en Agricultura.
Solo por la 92.1 FM, Fútbol y Más.
¡Viva la gente! ¡Se siente la fiesta!
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en su programa El Agro en Radio Agricultura, ya casi 3 años junto a ustedes. Este mes de agosto justamente es el mes aniversario del programa.
Tenemos el Agro. Entré justo para la celebración.
Exactamente, justo qué para comerse la torta.
Qué bueno. ¿Ah?
Para salir de la torta. Vamos a poner una torta gigante, claro. Y a la Verónica la vamos a meter al medio y va a salir así de la torta.
Mira tú lo que querías.
Como en las películas, tipo una Marilyn Monroe.
Casi, mejor, ¿no? Mejor que Marilyn.
Más viva, claramente más viva que Marilyn. Más vivita y coleando que Marilyn Monroe, claramente a estas alturas. Bueno, después de hablar tanta lesera, les cuento que equipos de filtración Javi son los únicos con certificación CNR. Javi Hidráulica, especialistas en sistemas de filtración de aguas. Más información en www.javihidráulica.com. Y tenemos, parece, otro interesante entrevista.
Sí, esto sí que es importante, Francisco. Vamos a hablar a continuación sobre la difícil situación de la industria de la papa en nuestro país, quien no ha tenido resultados positivos. Además, producto de las recientes condiciones climáticas, la temporada podría retrasarse, no ha sido fácil. Se lo vamos a preguntar a Luis Miquel, gerente general del Consorcio de la Papa, a quien tenemos en línea. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Verónica, ¿cómo estás tú? Un gusto saludarlos a ti y a Francisco.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Hola, hola.
Cuéntanos, ¿cuáles han sido los resultados, Luis, de la última temporada de la papa? ¿Cómo han dado?
Bueno, como ya ustedes deben saber, ha sido una temporada de dulce y agraz. De dulce porque los rendimientos fueron extraordinarios debido a que las condiciones climáticas fueron muy benignas, fueron efectivos, llovió cuando tenía que llover, las temperaturas fueron las adecuadas. O sea, se dio todo para que haya una producción entre un 10 y un 15% y hasta más superior a la temporada anterior. Lo que viene de agraz es que el mercado chileno no está preparado para asumir una sobreproducción como la que se produjo, y eso llevó a que los precios se vinieran de una forma espantosa, y hoy día se esté trabajando bastante por debajo de la línea de los costos, porque el costo de la hectárea de papas es bastante elevado, es un cultivo que requiere una inversión fuerte y evidentemente no se están recuperando los costos de esa inversión.
Pasa habitualmente cuando están estas condiciones de producción tan favorables que finalmente se produce una sobreproducción y se va equilibrando el mercado. Pero esta temporada vendría totalmente distinta según los antecedentes que tenemos, ¿no es cierto, Luis?
No lo sé. Yo la verdad es que no me atrevo ya a hacer pronóstico porque el clima está absolutamente variable. No podría decir yo que en las condiciones que van a primar entre septiembre y octubre, que se empiezan las zonas fuertemente papera a plantar. ¿Ya? Pero lo que sí puedo decir es que las cosechas están atrasadas. Lo que no quiere decir que las condiciones no se den para que la temporada empiece a tiempo. Lo que yo dije en una entrevista anteriormente a otro medio, y tal vez se malinterpretó, fue que debido a que hay mucha cosecha por recoger aún, ya que hubo lluvias en invierno muy fuertes, los precios hacían que la gente tratara de devorar lo más posible la cosecha, probablemente esa gente no va a volver a plantar, o al menos va a plantar bastante menos superficie. Pero jugármelas por el clima, y así como están las cosas, la verdad es que es bastante arriesgado.
¿Y qué zonas son las más afectadas por la lluvia, Luis?
Bueno, hay zonas donde llovió fuerte, digamos, la zona Maule, la zona de Higgins, ¿no es cierto? En la novena también llovió. Acá en la décima y en la 14 llovió en los momentos de mayo muy fuerte, julio. Entonces retrasó las cosechas. Eso es, y hoy día están los campos bastante húmedos, lo cual hace que las actividades sean difíciles, a pesar de que ya estas últimas 2 semanas ha habido menos lluvia. Y por lo tanto también tenemos que ver cómo se va a comportar la cosa aquí a un mes para empezar a hacer un trabajo que tienen que hacerse para la próxima temporada.
Luis, ¿y ese retraso de las cosechas unido al aumento de la humedad de la tierra perjudica a la papa de este tubérculo que está justamente en la tierra, el que quede más tiempo sin ser cosechado, ¿lo perjudica de alguna manera su calidad o no?
Bueno, evidentemente la calidad de esa papa no es la misma, sobre todo dependiendo de la variedad. Y otro, que hay enfermedades que se expresan muy fuertemente cuando están en condiciones de humedad, y más aún que ya empiezan a subir las temperaturas, el asunto se pone bastante complicado para esa gente que tiene la papa todavía en el suelo.
Sí. ¿Hay situaciones en este momento de enfermedades que estén afectando, que tengamos problemas en nuestro país con la papa?
Muchas. De hecho, el año pasado fue un oasis en cuanto a las condiciones climatológicas, y eso aumentó los rendimientos, pero en absoluto ha disminuido el riesgo de enfermedades nuevas por el cambio climático, como virus, el virus Y recombinado específicamente, que está atacando muy fuerte. El tizón el año pasado atacó bastante fuerte también, porque condiciones de temperatura y humedad hacen que esa enfermedad se exprese.
Es un problema permanente, siempre se habla del tizón permanente, el tizón tardío.
Está acá, hay que saberlo trabajar, porque el tizón está, y dándose las condiciones se va a expresar y nos va a crear un problema. Además de eso, no hay que olvidarse de que en Chile, por los malos manejos que hemos hecho, la irresponsabilidad, hemos introducido enfermedades que hasta hace poco no teníamos y que son consideradas cuarentenarias. El avance de la mastitis bacteriana, del nemato dorado, del nemato pálido, y por poner algunos, además de la de otras como el carbón, francamente son una preocupación, porque van avanzando en forma exponencial desde el norte hacia el sur, y nos están arrinconando la zona libre de plagas cuarentenarias.
Y ejemplifiquemos, Luis, con cuáles son esos malos manejos para que efectivamente los agricultores vayan tomando las precauciones del caso.
Bueno, malos manejos en primer lugar tienen que ver con el uso de papa que no es semilla como semilla, es decir, papa que no tiene las características ni de manejo ni de sanidad, sino que simplemente es seleccionado por el calibre o porque les pareció interesante o bonita, y se planta sin tener la certeza de que no contenga virus ni contenga esas enfermedades cuarentenarias. Uno de los principales vectores de transmisión de las enfermedades cuarentenarias es el tubérculo de semilla, que es usado como semilla no siéndolo. Es decir, en Chile existen las semillas certificadas y la semilla corriente. En este momento, para nosotros, la semilla corriente, que es avalada solamente por la palabra del productor, nos produce una complicación, porque permite que haya una cantidad de productores que utilizan una semilla que ni siquiera es semilla corriente, es el desecho de algunas cosechas, y eso está transmitiendo enfermedad. Ese es el primer punto. El segundo punto, que como todas las cosas, cuando alguien tiene una ventaja, esa ventaja, si no se explota bien, se transforma en una amenaza. Y la amenaza que tenemos es que, como no teníamos enfermedad, no estamos acostumbrados a hacer la higiene predial que corresponde. Y como se manejan hoy día los campos con tanta tecnificación y organización, evidentemente que un agricultor que está plantando hoy día en un tractor, en, por ejemplo, en Purranque, puede estar mañana plantando en los lagos, pasado en Temuco, y a lo mejor después tiene un campo en Chillán.
Y con la maquinaria va arrastrando.
Exactamente, es un problema enorme. El suelo contaminado de cualquiera de las enfermedades cuarentenarias implica inmediatamente un riesgo altísimo de contaminación. Entonces hay que tomar medidas de higiene real. Acá también tenemos otro problema, que son los prestadores de servicios, no están empadronados correctamente. Entonces van a un campo, no higienizan, pasan a otro, y eso evidentemente nos provoca un problema.
Luis, se nos acaba el tiempo. Me gustaría muy brevemente, sí, que contaras lo que hace el Consorcio de la Papa para conocerlo, pero muy brevemente, porque vamos cerrando ya.
Mira, el Consorcio es una agrupación de entidades públicas o privadas, entre ellas está universidades, que buscan complementar la actividad de investigación con las necesidades de los productores. Es decir, alinear lo que se hace en la investigación con lo que efectivamente necesitan los agricultores. En este momento representa más o menos un 30% de la producción del país, o tal vez un poco más, y yo diría que alrededor de 6.000 o 7.000 hectáreas, pero 7.000 hectáreas de cultivo profesional, lo cual hace que nosotros tengamos la mirada puesta justamente en impulsar otras variables del cultivo y no solamente estar poniendo la papa en el mercado fresco. Cualquier persona puede pertenecer al consorcio, es cosa que se pone en contacto con nosotros y nosotros les damos toda la ayuda para que se oriente en lo que nosotros creemos es el desarrollo de la papa chilena.
Perfecto, muchas gracias. Luis, justamente, bueno, eso es lo importante, los consorcios que van generando innovación también en los distintos sectores productivos y de esa manera van generando valor agregado también para un producto, en este caso, como la papa, que es tan tradicional de nuestro país. Hay que recordar que Chile es el país que más variedades tiene en el mundo de papa. Solamente en Chiloé existen más de 260, casi 300 variedades de papa distintas. Así que felicitaciones por la labor que ustedes realizan, Luis.
Sí, así es. Muchísimas gracias. Tenemos un germoplasma muy valioso que tenemos que aprovechar y yo creo que tenemos que impulsar esto que es tan nuestro y que, en definitiva, es un alimento tremendamente sano y versátil.
Por cierto, Luis Miquel, el gerente general del Consorcio La Papa, muy amable, muchas gracias por esta entrevista. Muy buen fin de semana.
Muchas gracias a ustedes igualmente.
Un abrazo, que esté bien.
Igual.
Ya me encanta la papa. Ay, es que el puré me mata. Y me queda tan rico.
Sí, vamos a tener que probarlo, hay que invitar a todo el equipo entonces a comer, ¿eh?
Después de la celebración, ¿qué vas a hacer tú?
Bueno, de los 3 años.
Nos vamos a la pausa.
A una pausa comercial entonces con nuestros avisadores que hacen posible nuestro programa, así que escúchelo atentamente, porque sin ellos no existiría nuestro programa. Y a la vuelta estamos, como siempre, en contacto con Rodrigo Chacón de la Red Agromet para analizar nuestro informe agrometeorológico.
¡Atención! ¡Atención! No hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera aplicación del control oficial de la Oveccia Botrana. No te quedes sin Proclaim Forte, que elimina las polillas así de fácil. Proclaim Forte, efectivo control en polillas y la Oveccia Botrana. Proclaim Forte, actúa sobre todos los estados dañinos de la plaga y huevos cercanos a eclosionar. Proclaim Forte, eliminar las polillas es así de fácil. Proclaim Forte, es otra solución de Syngenta.
Porque somos agricultores al servicio de agricultores. En CALS tenemos todo lo que usted necesita en un solo lugar. Más de 80 años de experiencia, 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. Visítenos en su sucursal más cercana. CALS, de lo agrícola lo mejor.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Buscamos promover una cultura de innovación en el sector agrario, agroalimentario y forestal, diseñando estrategias para fortalecer los procesos de innovación a través de estudios, proyectos de innovación, proyectos de valorización del patrimonio agrario, desde la agricultura familiar, giras, consultorías, eventos técnicos. Más información en www.fia.cl. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Quimetal Industrial, líder en fungicidas cúpricos agrícolas, presenta Cuprodul Flo, fungicida y bactericida de acción preventiva que controla repilo en olivo y las enfermedades de la madera en frutales en todo el periodo de caída de hojas e invierno, y que ahora cuenta con autorización para su uso en avellano europeo. Al ser una formulación líquida, es más cómoda y segura de aplicar, permitiendo una excelente distribución del producto sobre el cultivo. En Quimetal Industrial, seleccionamos las mejores materias primas para la elaboración de nuestros productos, con un enfoque hacia la calidad y el cuidado del medio ambiente.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en su programa El Agro en este cuarto bloque, donde, como siempre lo hacemos cada semana, analizamos lo que es la actualidad agrometeorológica, lo que está pasando con el clima en nuestro país. Pero antes hay una particular recomendación.
Por supuesto, FIA, la Fundación para la Innovación Agraria, innovando por una agricultura inclusiva, competitiva y sostenible en el tiempo. Más información en www.fia.cl.
Y estamos con Rodrigo Chacón, de FDF y administrador de la Red Agrometeorológica Nacional, Agromet. Bienvenido, Rodrigo, como cada semana, al Agro en Radio Agricultura.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, gracias. ¿Cómo está, Rodrigo?
Muy bien, gracias.
Cuéntanos cómo se han comportado las temperaturas esta semana.
Mira, bueno, esta semana hemos estado recorriendo bastante la zona central de Chile. Yo te diría que en general el comportamiento ha sido dentro del esperado. Hemos tenido esta semana temperaturas bastante bajas, bajo cero, prácticamente casi todos los días de la semana, de ciertas, de diferentes intensidades, en algunos lugares un poco más intenso que en otros lugares, pero lo principal es que en la zona, te diría, la zona de frutícola de persistente, y es donde podríamos tener daño, no hemos encontrado grandes dificultades, no hemos tenido grandes problemas. Por lo tanto, desde el mundo de los caucos, menos problemas vamos a tener, si bien hay algunas zonas donde estas bajadas de temperatura han sido relevantes, yo te diría la región del Maule principalmente, no producen en este en esta época del año ningún problema. Por lo tanto, lo más complejo son las hortalizas, las hortalizas que obviamente
que se queman,
perdón, y sobre todo en la zona central, donde en este momento, cierto, tenemos hortalizas bajo plástico. Hay que tener cuidado ahí con los cierres temprano. Algunas veces nos demoramos mucho en cerrar los túneles, cierto, en hacer cierres de ventanas temprano, de forma de favorecer la acumulación térmica que se ha generado durante el día, para la pérdida que vamos a tener en la noche. Incluso en algunos invernaderos, en algunas partes, se puede favorecer eso generando un doble techo, haciendo otro tipo de ¿cómo se llama?, de acciones que te permiten mantener la temperatura que has logrado acumular durante el día. Porque si bien te habrás podido dar cuenta de estos días, durante en general han sido relativamente asoleados, con temperatura sobre los 14, 15 grados, lo que nos permite acumular temperatura que después se va a liberar en la noche. Entonces, es relevante mantener cuidado con eso. Eso por un lado. Lo otro es que aquellas hortalizas que están cerca de los momentos de cosecha, hay que acelerarlas, porque obviamente, sobre todo las de hoja, que son más sensibles, hay que evitar cierto incremento del daño, y por lo tanto, si aceleramos los procesos de cosecha, porque ya estamos en estado de madurez, facilitamos, o mejor dicho, evitamos la posibilidad de que ese daño sea aún mayor. Yo diría que eso es lo más relevante en la zona central. Ahora, en la zona sur, con el tema principalmente de las plantas forrajeras, de los forrajes, ahí hay que tener ciertos cuidados, porque obviamente con esta bajada de temperaturas que son fuertes, yo diría que de la región de la Araucanía hacia el sur, estamos con estos típicos, estos se ponen amarillentos los forrajes, pierden clorofila, obviamente por el efecto de las bajadas de temperatura, y por eso es conveniente, cierto, estar revisando el estado de las praderas para ajustar muy bien los momentos de pastoreo, el manejo de la fertilización, en el fondo no acelerar procesos de estos baños que se van a dar, obviamente, porque hemos tenido lugares donde hemos estado con temperaturas menos 7 grados, digamos, durante 6 horas. Entonces, eso es un daño evidente. Por muy pradera o pasto que sea el tema, obviamente se generan estos daños. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con estas bajadas de temperatura y, por lo tanto, saber claramente cuál es la recuperación que le tenemos que dar a las praderas, evitando, obviamente, como siempre decimos, meter ganado al pastoreo cuando estamos con pasto congelado, porque eso es matar el pasto, definitivamente.
Rodrigo, y volviendo un poquito hacia la zona central y centro-sur, estas varianzas de temperatura tan relevantes durante el día, que de repente tenemos temperaturas cercanas a cero, de 1, 2 grados, 3 grados, temprano en la mañana, y en la tarde llegamos alrededor de los 20. ¿Eso afecta en algo, así como nos afecta a los humanos, no es cierto? Que yo en la mañana salgo con una camiseta, una polera metida bajo la camisa y después no sé dónde meter esa polera. ¿Qué pasa con nuestras plantas?
Claro, efectivamente esos son los indicadores son indicadores importantes, que diría, principalmente para las plantas que están en estado de receso. Las plantas que están en estado de receso, si bien terminaron de acumular temperatura, hacer acumulación térmica, que nosotros llamamos horas frío, en el mes de julio, también en el mes de julio empezamos a acumular grados día. Los grados día, en el fondo, es la sumatoria térmica al revés, es decir, qué tan templado se está volviendo el clima, ¿ok? Entonces, el proceso de acumulación de frío ya lo tenemos cumplido. Ya sabemos cuál en el fondo no podemos medir con claridad cuál es el resultado, pero sí bien lo que está pasando es que la temperatura a favor, y no la en contra, no a la profundidad del receptor, sino que a la favor, se empezó a sumar. Y eso, a medida que se vaya sumando, va a ir acelerando los procesos fisiológicos de la planta y, por lo tanto, las transformaciones morfológicas, que es finalmente transformarse en la brotación. Por lo tanto, son indicadores que son positivos, son buenos, porque tuvimos de una u otra manera un invierno, un receso profundo en base a las temperaturas frías que hubo, y por lo tanto acumulamos alto frío, entramos en un receso profundo y ahora estamos acumulando calor para poder salir de esos procesos. Eso va a ser siempre positivo y seguirá siendo positivo mientras siga siendo ordenado y homogéneo, como fue el frío. Eso quiere decir que en el fondo que este frío se vaya disminuyendo en el tiempo y el calor se vaya sumando, va a hacer que las plantas salgan muy parejas, muy ordenadas, y por lo tanto los árboles tengan un muy buen comienzo de primavera. Como siempre en todo esto, los detalles son es no enfrentarnos a heladas tardías, que en base a cómo está el tema meteorológico, sí podrían existir, sí sabemos que podrían estar presentes, por lo tanto hay que tener cuidado con eso. Y por otro lado, las lluvias. Esos son los dos temas que nos van a influir en el momento cuando estemos en los procesos, ¿cierto?, de brotación, floración y cuaja.
Perfecto, Rodrigo, te agradecemos como cada semana tu contacto siempre al grano, ¿no es cierto?, con lo que son las recomendaciones para nuestros agricultores.
Muchas gracias, Rodrigo Chacón, de FDF y administrador de la Red Agrometeorológica Nacional, Agromet.
Muchas gracias a ustedes y estamos al habla, que estén muy bien.
Un abrazo, Rodrigo, buena semana.
Igualmente.
Buen fin de semana, porque primero viene el fin de semana.
Claro, lo que queda del fin de.
No abarques mucho, no es que abarcar mucho significa que poco aprieta.
Eso dice el dicho, quien mucho abarca,
poco aprieta.
Algo nos va a contar de eso Jorge Nostroza, ¿no es cierto?
Veamos qué nos cuenta.
Si caminamos por los tiempos de la vida del ser humano, nos vamos a encontrar con que uno de los episodios más simpáticos, ¿no es cierto?, se vivieron en un libro que tiene ya más de 500 años que fue editado. ¿Le cuento una cosa? Yo un día visitando a una gran persona, un gran amigo, don Agustín Edwards, doña Mercurio, nos llevó a su casa, tenía una bóveda, abrió la bóveda y dijo, yo les voy a presentar algo único, exclusivo. Yo creo que no lo tiene nadie. El primer tomo del Quijote de la Mancha. Y yo lo tuve en mis manos. Y le cuento una cosa, salían muchos dichos porque don Quijote hablaba con Sancho a puros dichos. Era, ¿no es cierto?, la cultura popular. Y hablaba, por ejemplo, en este caso, de este dicho, que el que es ganador, que todo lo quiere primero, que quiere ganar más de lo que corresponde, que no se llena nunca, y viene el dicho que es mucho abarca, poco aprieta.
Qué simpático, ¿viste? La pura verdad, po.
Sí, la pura verdad aquí, que mucho abarca, poco aprieta. Uno hace muchas cosas, al final termina haciéndolas todas mal o mediocremente.
Claro, claro, de repente mejor hacer poco, más tranquilo. No es mi caso.
Claro. Es que esto tiene que ver también con la. Es parecido a este tema de la gallina y los huevos de oro, ¿no es cierto?
Yo hago como muchas cosas de un viaje. Claro, uno aquí, bueno.
Uno termina matando a la gallina por exprimirla al máximo.
Sí,
¿ah?
Sí.
Y es parecido a lo del dicho que mucho abarca.
Eso lo de la gallina, dijimoslo para otro dicho.
Exactamente. Es que yo no sé si la gallina y los huevos de oro es un dicho chileno o no.
No, pero el huevo. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Es un buen dicho.
Exactamente.
Ya, para otro programa. Vámonos a una pausa, Francisco. Antes les contamos que Ribulis ofrece productos para aumentar la eficiencia en el uso de agua. Ribulis, tu partner para el crecimiento. Nos separamos y ya volvemos.
Señor agricultor, luego de una temporada húmeda, hay que tomar medidas extras para reforzar la estrategia de control de malezas, partiendo con la aplicación de post cosecha y siguiendo con la residual de invierno. Para potenciar el efecto de glifosato y lograr un amplio efecto residual, utilice Valor 50WP y así asegure el control. Una estrategia con el soporte y confiabilidad de Valent Bioscience Chile, una compañía del grupo Sumitomo Chemical Agro Solutions.
Copeval ofrece una logística especializada para maquinarias de alimento y riego con la rapidez y eficacia que los agricultores necesitan.
Porque conocemos el sector agrícola, despachamos directo al campo con la seriedad y cumplimiento que nos caracteriza. Estamos en todo Chile, desde Copiapó a Puerto Varas, para estar más cerca de ti. Copeval. Juntos somos líderes. www.copeval.cl.
Los equipos de filtración Javi son los primeros en obtener certificación CNR, con una trayectoria que da confianza, porque conocemos la realidad de nuestras aguas e innovamos al servicio del agricultor. Conozca más de nosotros en www.javihidráulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en su programa El Agro, en esta edición nueva, renovada, ¿no es cierto?, conversando con la Verónica Díaz, que es un agrado, mucho más entretenido que estar trabajando solo, que ya de repente me aburría un poco. Ahora es súper entretenido, nos hemos reído harto. Y con un entrevistado requete interesante, te cuento, Verónica, porque han sucedido cosas de mercado, ¿no?
Por cierto, el tema del dólar es un tema tremendamente importante y justamente lo queremos conversar ahora con José Gómez, experto en finanza agraria. Aquí tenemos en línea, ¿no? José, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, chicos. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Oye, ¿qué es lo que ocurre con el dólar? Que en estos días ha bajado, estábamos a niveles de 700, hoy en día estamos a niveles de 650, ¿no es cierto? Una baja drástica, sino tampoco tremenda, pero drástica. ¿Y cómo afecta esto al sector agrícola?
Pero lo que ocurre con el dólar es que se hubo una pequeña baja, principalmente porque en la Reserva Federal empezaron a notar de que los niveles de inflación de Estados Unidos, la inflación es lo que se podría decir el impuesto a los pobres. La inflación es lo que va subiendo de a poco el valor de los productos en relación a la cantidad de dinero que tienen circulando. O sea, hay un aumento de valor en los productos de manera constante. O sea, hay que ver nomás de que hace unos años atrás el capo costaba 100 pesos y ahora cuesta cerca de los 300 o 400 pesos, la última vez que me tomé uno. es cierto eso, o sea, que hay una pequeña baja en el dólar que se contrapone un poco a lo que hemos visto últimamente en los precios futuros del cobre. Se fija que ha ido subiendo de manera consistente, más que nada impulsado por una visión positiva de parte de los inversores, de parte de lo que está ocurriendo en China.
¿Y son siempre, José, inversamente proporcionales o no?
No necesariamente, yeah. No necesariamente. De hecho, hay más de alguna ocasión donde hemos tenido movimientos que son sinérgicos, es decir, que sube el precio del cobre y sube el precio del dólar. Pero hay que tomar en cuenta una cosa, nosotros sabemos cuál es la paga de Chile. Nosotros sabemos que el cobre es lo que en definitiva termina pagando gran parte de los sueldos, termina pagando gran parte de lo que son los ingresos normales que tiene la tanto la banca como el Estado chileno. Entonces, si es que el cobre sube de precio, significa de que entran más dólares a Chile, ¿verdad? Y lo que ocurre en la economía, lo sencillo es que mientras más de algo hay, es más barato.
Ahora, ¿cómo afecta esto al sector agrícola, que es la pregunta?
Lo bueno con el sector agrícola es que, bueno, estuvieron sufriendo hace un tiempo ya un dólar relativamente bajo, que se pegó una gran subida muy interesante. Se fija más que nada por el retroceso de ciertas otras monedas que habían perdido poder adquisitivo. Y el dólar se había mantenido más que nada porque estaban de manera consecutiva de parte de la Reserva Federal aumentando los tipos de interés. Uh-huh. A ver, para explicarlo de manera sencilla, el Banco Central en Chile, como la Reserva Federal en Estados Unidos, lo que hace es que le presta plata a los bancos comerciales. Y los bancos comerciales posicionan esa plata o le hacen la venta, ya sea por hipotecario, por crédito de consumo, por, no sé, poder hacer el pago en débito también, porque hay un cobro también adicional de eso. los bancos lo posicionan. Uh-huh. Entonces, si que el Banco Central le cobra más a los bancos comerciales van a tratar de cobrar uh-huh. más interés también a las personas.
Exacto, sube la tasa de interés.
Exacto, y al aumentar la tasa de interés, justamente se hace más caro invertir.
Esto todo es desde el punto de vista, José, de la teoría y de la práctica económica. Pero vamos a los agricultores, ¿no es cierto? Que los agricultores, la verdad que al final lo que ven, y ellos lo saben muy bien, es que si sube el precio del dólar, está alto, ellos están contentos, y si baja el precio del dólar, si son exportadores, no están contentos, de manera muy simple. ¿Tú crees que hay una opción que puede ser relevante, interesante, que en este momento los agricultores tomen, por ejemplo, seguros de cambio para precaverse frente a estos cambios, estas fluctuaciones en el valor del dólar?
Bien, nosotros la verdad como Chile tenemos un mercado financiero bastante, bastante desarrollado. De hecho, nosotros como Chile podríamos ser una plataforma financiera para el mundo agrícola, incluso a nivel latinoamericano. Obviamente que no hemos dado ese paso todavía y hay varias cosas que se tienen que acomodar. Sobre todo también lo que tiene que ver con la legislación financiera agrícola, que en realidad es muy precaria en Chile. No sé si conoces algo al respecto, Francisco, pero existe solamente uno o dos bancos que son realmente dedicados al mundo agrícola. Falta también mucho conocimiento de lo que son las bolsas agrícolas. Uh-huh. Estoy trabajando un tiempo en la bolsa agrícola, o sea, más que trabajar, fui parte de un grupo de trabajo dentro de la bolsa agrícola, y la verdad que la bolsa es un excelente lugar para poder hacer un intercambio que permitiese mayores libertades financieras, ¿te fijas? Y no necesariamente depender de lo que ocurra en otra industria como el cobre. Porque realmente la industria agrícola está bien, está saludable, está creciendo, tiene un buen precio del dólar, y la industria minera tiene algún traspié que termina generando, no sé, un precio del dólar mucho menor, o realmente un precio del dólar que se dispara, y eso también tiende a afectar a la industria agrícola. Es decir, que en Chile la verdad que el mercado es tan pequeño también, uh-huh. y dependemos tanto de lo que ocurra afuera, que de repente mercados independientes, mercados que no deberían tener tampoco una interrelación muy, muy, muy grande, tiene una correlación directa muy potente, como lo que estábamos hablando, la minería y la parte agrícola. Volviendo a los dólares, lo que se puede hacer en este momento es simplemente, yo apostaría en este momento por un dólar que se va a mantener. Se va a mantener porque no van a subir las tasas de... O sea, se proyecta, porque en realidad pero nosotros trabajamos en base a predicciones. Uh-huh. Eso es, o sea, que la gente tampoco se engañe realmente con que uno les dice esto puede ocurrir como esto que no puede ocurrir. Esto no es algo que está escrito en piedra.
Claro, no, o sea, tiene una bola de cristal.
Ojalá, pues, si fuera eso, estaría en otro lado.
Estaría forrado.
Estaría bonito. José Gómez, experto en finanzas agrarias, muchas gracias por este contacto con el agro aquí en Radio Agricultura.
Pues se los agradezco mucho. Muchas gracias por invitarme. Y felicidades de nuevo, chicos, por esta nueva faceta de ustedes.
Muy amable.
Un abrazo, José. Que tenga una buena semana.
También a ustedes, chicos.
Bueno, súper interesante la entrevista con José Gómez. El tema es relevante. Al final siempre los agricultores están preocupados de este factor.
Cierto.
Y especialmente porque Chile es un país eminentemente exportador. Eso no pasa necesariamente en otros países de Latinoamérica, pero en el caso de Chile, el tipo de cambio es un factor que los afecta de manera directa.
Exacto, y la industria agraria obviamente es una de las principales exportadoras, así que es un tema que vamos a estar siguiendo, por cierto.
Sí, me pareció interesante también el tema del final del mercado financiero agrícola chileno, que tiene un gran potencial, pero todavía no está suficientemente desarrollado. Y nos contaba justamente José que ha estado trabajando en la bolsa de productos, que justamente su presidente, el mismo presidente de la Radio Agricultura, ¿sabían ustedes? El presidente de la bolsa de productos agrícola, el presidente del directorio de la Radio Agricultura. Lo debiéramos traer también un día a conversar con nosotros, no lo hemos tenido por acá. Y hemos visto experiencias bien interesantes de países. Por ejemplo, me tocó estar hace un par de años atrás conociendo la bolsa de Rosario en Argentina, que es una bolsa eminentemente agrícola, solamente de cereales. Solamente de cereales, y es enorme. Es más grande que la bolsa de comercio chilena entera, la bolsa de cereales de Rosario. Tiene una cantidad de movimiento increíble. Y esto aquí, al ladito, en Argentina.
Sí, qué interesante.
Bueno, y les contamos una especial recomendación. Verónica, creo que tú la tienes.
Pero Selectron es altamente eficaz en el control de insectos, protegiendo su cultivo por largos periodos y no requiere uso de aceites. Otra solución sin Genta.
Y parece, Verónica, que vamos a tener un contacto de nuevo con Jorge Inostroza, por ahí, con Jorge Inostroza Fabres, que nos tiene unos dichos muy espectaculares.
Unos dichos bien nuestros, unos dichos bien campechanos, bien propios, bien chilenos. Por ejemplo, en casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Qué significa eso?
Es un casa de herrero y cuchillo de palo. Yo me imagino... me imaginé al tiro algo que me pasa a mí siempre.
Me pasa que... A ti siempre te pasan,
sí,
todos los dichos.
Me pasan cuestiones bien, bien tontas, pero ¿qué se le va a hacer? Resulta que a mí me pasa que yo soy periodista, igual que tú. Somos periodistas. Pero siempre he tenido problemas de ortografía. Y me cuesta mucho. He sido editor de medios. He revisado la ortografía de otro y ahí no me caigo. Pero en la mía, de repente vas a ver un mail o un WhatsApp mío y van a haber faltas, pero groseras.
Bueno, genial.
Van a haber faltas groseras. Tengo un problema visual respecto de lo que yo escribo.
Sí.
Y soy periodista. Y mi padre siempre me dice este dicho: en casa de herrero, cuchillo de palo.
Bueno,
me dice,
el
periodista con faltas de ortografía.
Sí, no, pero ¿quién? Pero eso se perdona.
No, mi padre nunca me lo ha perdonado, que debe estar escuchándolo. Siempre me reta hasta el día de hoy como si fuera un escolar por mi falta de ortografía. Y me dice, el periodista en casa de herrero,
pero es que nadie
cuchillo
es perfecto
de palo. Exactamente.
Bueno, vamos a ver qué significa este dicho.
Vamos con Jorgito.
Nos vamos a ir, pero a la etimología del dicho. Si usted es un herrero, ¿no es cierto?, y erra a caballos o hace cosas en fierro, no puede trabajar con un cuchillo de palo, claro, porque se le va a quemar, no le va a servir. Tiene que trabajar con la herramienta que le corresponde. Entonces el dicho, ¿qué quiere decir? Que casa del herrero tiene que ser cuchillo de fierro, porque si no, está mal pelado el chancho. También otro dicho encachado, ¿no es cierto? Claro que sí, en casa de herrero, cuchillo de palo. Es un dicho muy, muy querido y muy recurrente por todos nuestros amigos que escuchan el programa.
Atención agricultor, atención. Finalicemos la temporada libre de plagas. Selecron, el insecticida que llega a todos lados. Selecron es altamente eficaz en el control de insectos y llega a todos lados. Gracias a su formulación y fase de vapor, Selecron llega a lugares donde otros no llegan. Selecron aumenta el periodo de protección llegando a todos lados. Selecron es otra solución con respaldo y calidad sin Genta.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Te invitamos a postular a las convocatorias nacionales y regionales abiertas y a visitar nuestras oficinas a lo largo del país, en Santiago, Ovalle, Talca, Chillán y Temuco. Para conocer más sobre nosotros, visita la página web www.fia.cl y síguenos en Twitter y Facebook. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Metal Industrial, siempre presente en el campo chileno, presenta Hidrocub WG. Hidróxido de cobre en formulación WG con 50% de cobre metálico. Una sal cúprica de actividad biológica con gran adherencia, suspensibilidad y cubrimiento que permite prevenir y controlar eficazmente diversas enfermedades, que además ahora cuenta con autorización para su uso en avellano europeo. Para mayor información consulte por este y todos nuestros productos en nuestra página web www.quimetal.cl o con su distribuidor más cercano.
Chile que alimenta al mundo. Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en su programa El Agro, como siempre, en la Radio Agricultura a través de su señal www.radioagricultura.cl y también a través de su dial el 92.1 en Santiago y todos el resto de los diales que tenemos a través de a lo largo del país, porque Radio Agricultura ya cada vez va creciendo y va acercándose a distintos lugares, adquiriendo también señales en distintos lugares del país para así llegar a todos los chilenos y chilenas a lo largo de nuestro territorio.
Así es, y también a quienes lo hacen a través de agricultura.cl, que nos escuchan.
Exactamente, en todo el mundo, porque además la agricultura chilena sale al mundo. Nuestros productos son fundamentalmente de exportación y hay mucha gente que está trabajando por nuestros alimentos, por colocarlos en distintos países y que están en Europa, en Rusia, en China, en distintos países, en Estados Unidos, en Holanda, en Inglaterra, ¿no es cierto? Principales mercados de nuestra agricultura nacional, de nuestras exportaciones, y ellos trabajan por nuestra agricultura, no en la tierra, sino que trabajan abriendo mercados en esos países y nos pueden escuchar a través del www.
¿Y en China?
Radioagricultura.cl, en China, exactamente.
También.
donde más, en China es nuestro principal mercado hoy en día.
Copeval, Francisco, líderes en distribución agrícola del país, te apoya con tus nuevos proyectos, con lo necesario para que tus recambios productivos sean exitosos. Copeval, juntos somos líderes.
Y el día de hoy, junto a Verónica Díaz, le vamos a comentar algunos panoramas, algunos eventos, algunas actividades para nuestro sector agroalimentario y también para quienes no son de nuestro sector agrícola pero les gusta disfrutar de las actividades de nuestra tierra. Comentarles algo, estos panoramas y recomendárselos.
Muy interesante. Por ejemplo, este 23, 24 y 25 de agosto se va a realizar el Encuentro Nacional de la Papa. Esto es la papa, en su versión número 12, que abordará temáticas tan importantes como para los productores y actores de la industria de la papa, como, por ejemplo, la situación sanitaria, el futuro comercial, el manejo agronómico y herramientas para dar valor a este cultivo. El congreso se va a realizar en el Hotel Sonesta, ubicado en Ejército 395, en Osorno. Más información, donde en www.encuentropapa.cl. Si le interesa cómo aprovechar las oportunidades de China y cómo enfrentar legal y comercialmente los menores precios en los mercados de arándanos y uvas, entonces le contamos que este 23 de agosto se va a hacer un seminario de comercio internacional para la fruta organizado por Araya y compañía y que tocará todas estas temáticas. Esta jornada será en el Hotel Kennedy en Vitacura este 23 de agosto. Recuerde, más informaciones e inscripciones en www.araya.cl.
Claro, muchas veces no se toma en cuenta para las exportaciones los aspectos legales y en Araya y compañía justamente son especialistas en eso, en los aspectos legales también para las exportaciones de nuestro sector agrícola. Por lo tanto, también muy interesante también para quienes quieren exportar poder participar de este seminario.
Bueno, y Pedro Solar, Francisco, jefe de Unidad de Programas y Proyectos de FIA, nos va a contar sobre el Foro de Innovación Agraria organizado por FIA, donde el foco va a ser el papel de la innovación en el cambio climático. Un tema muy interesante. Pedro, tengo entendido que ya está en línea. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, ¿y tú? Buenos días. Muchas gracias por el contacto.
¿Qué tal, Pedro? Bienvenido al Agro.
Hola, ¿cómo estás, Francisco?
Bien, gracias. Cuéntanos, Pedro, sobre este foro de innovación agraria que han estado organizando ustedes como FIA, que entiendo que va a estar además en distintas ciudades del país, ¿o me equivoco?
Exactamente. Mira, el foro de innovación agraria es un foro que ya está en nuestra cuarta versión. Hicimos una primera versión como para mostrarle al mundo y a la sociedad en el fondo qué es lo que nosotros entendemos por innovación, algo muy general. La segunda versión empezó a crecer un poco. Vino una delegación de la red Innovagro de Latinoamérica con varias personas de distintos países, empezó a internacionalizar un poco el cuento, entonces hablamos de transferencia tecnológica, luego siguió creciendo esto y empezamos a hablar de alimentos más saludables y acá empezamos a exportar a regiones, o sea, hicimos una versión en Santiago, luego hicimos una versión en Coquimbo, otra versión en Temuco y este año seguimos creciendo más y lo exportamos netamente a regiones para dar un mensaje regional de lo que está pasando y esta vez con un tema que es la agricultura sustentable para el cambio climático. Bien. Desde el punto de vista positivo de la resiliencia, en el fondo cómo nos paramos después de la catástrofe, de tomar conciencia del cambio climático ya llegó, qué hacemos, etcétera.
¿Y dónde va a ser este año?
Mira, este año tenemos una versión en Coquimbo, tenemos una versión en Valparaíso y tenemos una versión en el Biobío, en Concepción.
¿Y cuándo va a ser, Pedro?
Esto comienza el día 21 de agosto, ¿ya?, la versión Valparaíso, luego el día 23 la versión Coquimbo y luego el 25 la versión Concepción.
Perfecto.
Oye, ¿cómo se viene esta nueva versión del Foro Innovagro? ¿Cuáles van a ser sus principales temáticas? Ya dijiste la temática general, pero ¿algunas sí, charlas que pudieses destacar?
Se viene con algo bastante interesante. En primer lugar, tenemos dos invitados internacionales súper buenos. Ambos son doctores expertos en cambio climático. Wow. Una experta francesa en sustentabilidad, en transformación de los sistemas de alimentos, de agricultura, de mutación de especies, uh-huh, de ecosistemas, etcétera. Súper interesante. Y por otra parte, tenemos a un doctor en cambio climático de Alemania, que es experto en el ciclo de vida y también en algo súper interesante, que son los bonos de carbono. Los bonos de emisión transables, finalmente, del mercado. Perfecto. Y además, uh-huh, tenemos expositores chilenos, uno distinto para cada una de las regiones, Francisco Mesa, por una parte, en Valparaíso, Jorge Núñez, en Coquimbo, y una doctora que se llama Marita Lin, que va a estar en Biobío. Igual invito a la gente a meterse a la página web que tenemos. Hicimos una página web especialmente para este evento.
¿Cuál es? ¿Cuál es?
www.foroinnovagro.cl. Uh-huh. Y ahí aparece el programa... Aparece el programa, aparece cómo inscribiste, que es por medio de la página, un evento gratuito, pero con cupos limitados. Entonces, ojo ahí, y que nos ha ido bastante bien.
por lo que me preguntaban recién de qué se trata. O sea, es algo muy entretenido desde el punto de vista de que el cambio climático ya llegó. O sea, estamos en el fondo viviendo una nueva realidad y tenemos que tener la opción de, uno, nos quedamos de brazos cruzados, o bien hacemos algo para mitigarlo y nos convertimos en una oportunidad, en una oportunidad de negocio, en una oportunidad para transformar la tierra, en una oportunidad para lo que sea finalmente.
Pedro, ¿y por qué se hacen distintas regiones?
Mira, se hacen distintas regiones porque hay distintas realidades en todo el país en relación al cambio climático. Por ejemplo, en el norte tenemos más sequía, por ejemplo, y eso ha hecho que tengamos que empezar a pensar en diversificación productiva del territorio. Ya, por ejemplo, no sé, qué especies se adaptan a este nuevo escenario climático. A partir de eso tenemos que ver tecnologías relacionadas, no sé, con recursos hídricos, con sistemas de riego más eficientes, etcétera. Entonces ahí nos hacemos cargo de lo que está pasando en la zona norte. Por eso elegimos Coquimbo para agarrar Norte Grande, Norte Chico y una parte de lo que está pasando en el centro. Luego tenemos una versión netamente central, que es Valparaíso, que está cerca de Santiago, está cerca de La Sexta, está cerca del Maule, uh-huh. Como para empezar a dar un mensaje de qué es lo que está pasando a nivel central, no sé, incendios forestales, qué pasa la situación del secano, qué pasa también con algunas heladas en ciertos territorios más interiores, y luego la zona sur con una realidad también de qué es lo que está pasando, por una parte desertificación, por otra parte riego de heladas en invierno, etcétera. Tratamos de captar tres macrozonas según distintos ecosistemas que tenemos dentro del territorio nacional y donde podemos en el fondo hacer algo a nivel, dar un mensaje nacional de lo que está pasando y no centralizando acá en Santiago como es la tónica de muchos de estos eventos.
Sí, estamos conversando con Pedro Solar, jefe de la unidad de programas y proyectos de FIA. Pedro, ¿quiénes crees tú que debieran asistir sí o sí a esta actividad en las tres regiones donde se va a realizar?
Mira, este es un evento que está pensado para alto tipo de público. O sea, acá no estamos hablando solamente de profesores, de investigadores y todo, que son, por supuesto, muy bienvenidos. También estamos pensando en personas que quieren hacer algún tipo de emprendimiento, por ejemplo, relacionado con adaptarse al cambio climático mediante una agricultura sustentable. Uh-huh. Estamos pensando también en jóvenes. De hecho, una de las novedades que tiene este evento es que estamos pensando en la versión Concepción y en la versión Valparaíso, en la tarde, luego del evento, una especie de, comillas, nerd night, de juntémonos a conversar de qué es lo que está pasando en el cambio climático y cómo los jóvenes, dentro de sus competencias, dentro de sus talentos, se ponen al servicio de este cambio climático. Entonces vamos a hacer dos eventos paralelos. Uno, el Foro Innovación Agraria, que es para todo el mundo, y por otra parte vamos a hacer algo con los jóvenes de una forma mucho más dinámica, mucho más lúdica y conversando con un lenguaje un poco diferente. Queremos que las nuevas generaciones estén súper convencidas y sean parte de lo que está pasando en cuanto al cambio climático y cómo nos hacemos cargo de esto y cómo lo convertimos en una oportunidad. Entonces, volviendo a la pregunta que me hiciste ahora, ¿quiénes están invitados? En la mañana están invitados todos, están invitados los académicos, están invitados los empresarios, están invitados también quizás los tesistas, alumnos que estén interesados en esto, campesinos, agricultores. O sea, es súper democrático, es súper transversal el tema del cambio climático. Entonces, claro, creemos que puede ir cualquier persona que esté interesada en el tema y que quiera hacer algo para aportar en esto.
Y es gratis, Francisco, mencionó Pedro que era gratuito, ¿no? ¿Cómo puede inscribirse la gente? ¿Cómo pueden informarse? Mira,
la gente se puede inscribir mediante el sitio web de la...
La página, que la volvemos a repetir, foroinnovagro.cl, ¿cierto?
Exactamente, yeah. Hay una parte donde dice participa, inscríbete, qué sé yo, y hay un formulario de inscripción, yeah, en el cual tú pones tus datos y luego te llega un mail diciendo que ya estás inscrito y que no hay problema. El único tema es que los cupos son limitados, o sea, cabe harta gente y todo, pero hemos tenido bastante éxito, entonces igual el llamado es asegurarse desde ya su cupo.
Te queremos agradecer, Pedro, este
Gracias,
contacto
Pedro.
Y dejar a todos invitados a participar en este foro de innovación
de
agraria.
Todas maneras.
Buenos días.
Muchas gracias a usted por el llamado. Que estén bien. Chao.
Igual, chao. Y le cuento que Copeval es líder en distribución agrícola del país. Te apoya en tus nuevos proyectos con lo necesario para que tus recambios productivos sean siempre exitosos. Copeval, juntos somos líderes.
y juntos espero que sigamos, Francisco. Muchas gracias
por
esta invitación. Ha sido un agrado. Recuerden que pueden contactarse con nosotros en @elagro y, por cierto, informarse de toda la actualidad agrícola en www.elagro.radioagricultura.cl.
¿Sí? Espero que a todos nuestros auditores les haya gustado este nuevo formato, un poquito más largo, hecho a dos voces, ¿no es cierto? Más entretenido, esperemos. Y nos vemos la próxima semana.
Nos vemos, que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias y muy buenos días.
Un abrazo.
Fue El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Copeval, juntos somos líderes. Javi Hidráulica, líderes en sistemas de filtración para riego agrícola, únicos con certificación CNR. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Syngenta, líderes en soluciones para el agro. CALS, de lo agrícola, lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. El agro en agricultura, por un Chile que alimenta al mundo. Conducción, Verónica Díaz y Francisco Contardo. Producción, Doris Mora. Dirección, Sebastián Uriarte.